Blog Talk Radio. Blog Talk Radio.
No puedes hacer eso. ¿En qué estás pensando? Tú no eres lo suficientemente bueno. No vas a conseguir ese trabajo. Tú no tienes educación. ¿Qué? Eso es para gente inteligente, no para ti. Esa ropa no te va, te ves ridículo. ¿Quieres ir a dónde? ¿Con qué? Recuerda que no tienes dinero y no sirves para nada. A ti nadie te quiere. Esa es la voz del ego tóxico. La voz que te está reteniendo de tu vida divina. La doctora Nidia está aquí para guiarte en aprender a dejar de lado esta voz. Ella está aquí para enseñarte el trabajo interno de un viaje a través del alma y estimularte en la creación de un pasaje para tu desarrollo espiritual. La doctora Nidia recibió su doctorado en psicología del Union Institute and University, con énfasis en estudios de adicción. Está registrada como trabajadora social clínica y recibió su maestría en la Universidad de Barry. Especialista en adicciones, certificada por el Estado de la Florida, también es máster en Reiki, practicante de toque sanador, y máster en hipnoterapeuta. Para más información visite su sitio web www.drnidia.com www.drnidia.com. Démosle la bienvenida a nuestra anfitriona de un viaje a través del alma, la doctora Nidia.
Buenas tardes, familia.
Buenas tardes.
Aquí estoy con Betty. Uh-huh. Y hoy, no puse el
nuestro tema de hoy.
El tema de hoy, ¿cuál es, Betty?
Tomar responsabilidad.
Okay.
Interesantísimo, doctor.
Okay. ¿Qué quiere decir eso?
Bueno, pues ser responsable de nuestros actos, de todos nuestros actos.
¿Qué más?
Y ayúdeme usted, doctora.
Ah, no solamente tomar responsabilidad de nuestros actos, pero tomar responsabilidad hasta de nuestras emociones. Uh-huh. Hay veces que estamos bravos y le queremos echar la culpa a alguien porque me dañaste el día. Y la realidad es que nadie tiene el poder de dañarte el día. Entonces, si yo, una persona está brava, entonces quiere decir que tú eres responsable por esa emoción. No pensamos de que yo creé esa emoción. Tú no la creaste. Yo la creé. ¿Por qué es que hay días que se cae el mundo y a nosotros no nos importa? Y hay otro día que cualquier ruidito es culpa de alguien. Y estamos responsabilizando a otras personas porque tenemos una emoción destructiva o autodestructiva. ¿Ve? Nosotros vemos ahora en las noticias y en las cortes y eso, hay gente que mata a otra gente y entonces tienen una buena justificación. Si lo maté, porque él era un sinvergüenza, eso no quita. La relación es que lo mataste.
Uh-huh.
Que uh-huh. La realidad es que lo mataste. La realidad es que tú has hecho una decisión que después que la hiciste, te puedes arrepentir todo lo que te dé la gana, pero no cambia lo que hiciste. Tú tienes un hábito de dejar todas las luces prendidas siempre, ¿ves? Y se te ha dicho y se te ha dicho y te quejas porque la luz es muy cara y el bill cuando viene es muy alto. Y sin embargo, mira a tu alrededor cuántas luces están prendidas. Mira para allá.
Uh-huh. ¿Ves? Cierto,
cierto. ¿Ves? Entonces, y siempre tenemos una buena excusa. No lo hice. No me puedo levantar de aquí ahora porque estoy en la emisora. No puedo hacerlo porque se me olvida. Pero no, el hecho de que se te olvidó no es justificación. Betty tiene unos amigos que siempre se están quejando. ¿Right? Siempre se andan quejando de todo. ¿Y por qué no hicieron algo? Ellos hicieron algo y tú tuviste que llamarlo para pedirle información. ¿Y cuánto tiempo se echaron en justificar por qué no lo hicieron?
Claro.
¿Cuánto tiempo?
Uf, meses.
¿Eh? ¿Por la llave?
Sí, no, una semana.
Una semana. Cuando te la tenían que dar en el momento que cerraron la puerta.
Uh-huh.
¿Eh? O por lo menos llamarte y decir, tengo la llave, ven a buscarla o te la voy a llevar.
Uh-huh.
¿Verdad? Entonces, pero justificaron, ¿qué tiempo en ese día que tú la llamaste y hablaste con ellos? ¿Qué tiempo se echó para que ellos acabaran de quejarse? Y los dos se quejaron.
Sí. Lo que podían hacer en un día, que era traerme la llave, pues, una semana, y no, porque hemos tenido que limpiar, hemos tenido que hacer esto, hemos tenido que hacer lo otro.
Desde que empezaron las quejas hasta que terminaron la justificación.
Minutos, ahí.
Y dale,
buscando e inventando de donde no hay.
Claro.
Para no tomar la responsabilidad.
Cuando nosotros hablamos del ego tóxico, y vamos a estar hablando del ego tóxico mucho, porque antes de llegar a la parte del despertar espiritual, y aunque todos los días vamos, cada día de la emisora vamos a hablar de eso, pero vamos a hablar de reconocer el ego tóxico cuando se presenta. Yo me acuerdo cuando yo andaba justificando, cuando yo no quería tomar responsabilidad, cuando yo quería que nadie se enojara conmigo, porque ese es el propósito de la justificación. No, yo sé que yo llegué tarde, pero... Y la excusa no importa. Porque lo que importa es llegaste tarde. O no cumpliste. O no hiciste. Y entonces yo empezaba a... Cuando ya estaba de camino, yo siempre llegaba a todos lados, menos a la hora latina. Siempre llegaba a los lugares tarde. Después de lo que tenía que llegar, y siempre andaba justificando, no, porque le voy a decir que tráfico, no, porque le voy a decir que la lluvia, no, le voy a decir, y siempre tenía una buena excusa para justificar. Los otros días yo estaba hablando con una persona, no estaba hablando con ella, pero fui a donde una persona y le hice una pregunta. Ella fue a un taller y le dieron un papel para que con fecha de los próximos talleres. Y yo le dije a ella, ¿cuándo es el próximo taller? ¿Tú sabes cuándo es el próximo taller? Le dije. Y me dijo, no. Y yo le dije, ¿pero me puedes conseguir esa información? La pregunta fue, ¿me puedes conseguir esa información? Y ella me dijo, no, pero yo te di los papeles a ti, que tú tienes que saber todo eso. Yo le dije, ¿sabes qué? Olvídate. Y me fui. Después ella vino donde mí y me dijo, ¿puedo hablar contigo? Y yo le dije, ya, pues claro. Le dijo, no, porque tú tienes que entender, me dijo a mí, tú tienes que entender que cuando yo estoy hablando con otra persona, yo estoy ocupada, no simplemente puedes venir y hacerme una pregunta. Tienes que entender, yo le dije, yo no tengo que entender nada. Yo simplemente te hice una pregunta. Y si tú no me puedes contestar en este momento, simplemente dime, no, yo lo siento, pero te digo ahorita, espérate un momentito. ¿Ves? Pero me salió con unas malas crianzas y después le hice la pregunta ni me la contestó. Entonces yo le dije a ella, bueno, yo te hice una pregunta. Y tú no me la contestaste. Me dijiste otras cosas que no venían al caso. O la pregunta era sí o no. Te pudiste relaborar todo el mal rato simplemente para decirme o sí o no, cualquiera de los dos. No, pero ¿qué sigo? Yo le dije, mira, ¿tú tienes esa información sí o no? Me dijo sí. Yo le dije, entonces, ¿me la puedes dar? Sí. Tú ves que ligerito solucionamos el problema, ya no hay más nada que hablar. Así mismo le dije, ya no hay más nada que hablar. No, pero tú tienes que entender que yo soy así, yo no puedo hacer dos cosas a la misma vez, y qué sé yo, qué sé. No, ya tú me contestaste, ya se resolvió. Vete para tu oficina y consígueme esta información si me haces el favor. y seguía haciendo lo que yo estaba haciendo. Ya no, y sí, quiso seguir hablando cuando ya la situación estaba resuelta. A mí no me importa por qué lo hiciste, porque la razón por qué tú haces algo no es importante, porque eso no soluciona. Si ella no puede caminar y mascar chicle a la misma vez, eso no es problema mío, eso es problema de ella. ¿Ves? Y muchas veces hacemos eso. No tomamos responsabilidad por nuestras acciones y por lo y cómo nosotros respondemos a las cosas. Al ratito me mandó un email, un correo electrónico, diciéndome, dándome la información que yo quería. Bien, magnífico. Eso es lo único que yo necesitaba. ¿Cuál es el problema? ¿Ves? Entonces, cuando nosotros si te sientes mal, si te sientes mal, ese es tu ego tóxico. Si te sientes mal por algo que tú hiciste y no quieres tomar responsabilidad por ese algo, quiere decir que no estás tomando responsabilidad. Porque no importa por qué las otras personas hacen lo que hacen, la única persona que yo me tengo que responsabilizar es por mí. Yo no tengo que mortificarme por las acciones de nadie más, porque yo no tengo ningún poder en la vida de otras personas. Entonces, si otras personas, los otros días tú me dijiste que te mandaron un email, y tú estabas bien afligida porque el hombre perdió su casa y qué sé yo qué, y estaba teniendo grandes problemas, y tú estabas afligida porque si no podías hacer absolutamente nada.
Sí mismo.
¿Right? No. ¿Qué tú podías hacer?
Lo que podía hacer es eso, por eso la llamé, para que me...
Ok, right.
¿Y qué le podía decir? Algo de ayuda, pero solo así, espiritual, de palabra, porque poder ayudarla y no se podía hacer
ahí
nada.
No se podía hacer nada. Yo no tengo el poder de hacer nada. So, tú me dijiste a mí, ¿qué puedo hacer? Nada. Mándale palabras de aliento. Mándale la oración de la serenidad. Y lo hiciste, ¿y qué pasó?
No, me agradeció muchísimo la oración de la serenidad, le encantó la oración.
Dice
que le ha ayudado muchísimo.
Muchísimo. Por los que no saben cuál es la oración de la serenidad, Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. ¿Ve? Eso es lo más que uno puede hacer por otras personas. El trabajo que yo hago no es con lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No es el problema más grande que nosotros tenemos, no es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. So, si te está yendo a bancarrota o se está rompiendo la relación o alguien que tú quieres mucho se murió, nosotros nadie puede hacer nada por eso. Esas son las circunstancias y mucho, y yo pienso que 100% de lo que sucede en nuestra vida nosotros lo estamos creando de una manera o de otra, pero nosotros no, nadie puede hacer nada por la situación que esté sucediendo. Y lo que yo enseño es qué tienes que hacer o qué tienes que mirar en ti. ¿Qué está sucediendo cuando tú estás reaccionando en una forma dolorosa o frustrante o lo que sea? ¿Qué está sucediendo dentro de ti que está creando eso? Y no importa lo que suceda, pierdes un hijo, wow, es triste, pero no hay nada y que nadie te puede decir para que te sientas mejor. Si hay una bancarrota, igual, no hay nada. Se tiene que bregar y lidiar. Entonces, el poder viene de cómo tú lidias con esas situaciones. Yo perdí un hijo y lo sobreviví simplemente porque me quedé en el presente, porque me puse en contacto con mi esencia, que es donde viene el despertar espiritual. El despertar espiritual no es religioso. El despertar espiritual es esa es como una bombilla prendiéndose, una luz que se prende, que sale de quién sabe de dónde sale. Lo que sí es que cuando empiezas a vivir en el presente, cuando empiezas a reconocer que no eres perfecto, fíjate que el ego tóxico se cree que es perfecto y no se permite el lujo de cometer un error, porque el ego tóxico piensa de que es perfecto y nada lo toca, ¿sí? Entonces vemos estas personas que nunca dan su brazo a torcer, nunca reconocen de que están equivocados. Nosotros decíamos, mi familia, mi hermana y eso, decíamos que mi papá nunca se equivoca. ¿Cómo es? Déjame. Que él... Ah, no me acuerdo. Porque lo sé en inglés, déjame ver. He may never be wrong, but he may not always be right, but he's never wrong. Él no necesariamente tiene la razón en todo, pero nunca se equivoca. Uh-huh. ¿Ves? Que es la contradicción de contradicciones.
Sí, misma.
De que él pensaba de que lo que él decía era la última palabra y ahí no había forma de convencerlo de que no, esa no es la... Y él se equivocó mucho. Cometió muchos errores y ya después de viejo fue que vino a decir sí, yo cometí, cuando mi papá dijo yo cometí muchos errores y yo quisiera tener la oportunidad de volver a rehacer la vida, yo por poco me caigo porque pudo admitir de que no era perfecto. Por primera vez tenía 80 y pico de años. Entonces cuando nosotros vivimos controlando todo, cuando queremos mirar para afuera y echarle la culpa a todo el mundo, cuando no tomamos responsabilidad por nuestras decisiones. Tú haces decisiones en tu vida todo el tiempo. Hay gente que dice, no tengo, I have no choice. ¿Cómo se dice eso en español? O sea, de que tiene que ser de una manera y solamente de esa manera. Y gente piensa, no tengo otro recurso, que no es que hacer esto o hacer lo otro. No, la realidad es que tú sí tienes recursos para hacer las cosas. Lo que pasa es que escoge no hacerlo. ¿Vean? Cuando mi hijo estaba enfermo, yo por mucho tiempo pensaba, mi hijo se va a morir, porque estaba bien enfermo. Hasta que alguien me dijo bien clarito, sí, pero tu hijo ahora está vivo, él no se ha muerto todavía. Y sabíamos que él tenía una condición del corazón que le iba a quitar la vida tarde o temprano. Pero el hombre me dijo, no, todavía no se ha muerto, ¿por qué lo estás enterrando? ¿Ves? Uh-huh. Entonces me dijo, aprovecha el tiempo que tienes con él. Uno nunca sabe que sea un día, una semana, resultó siendo 15, 16 años más. So, yo pude tener calidad de vida con él por 16 años que no lo hubiera podido tener y hoy hubiera estado arrepentida de esto, de lo uh-huh. otro, yo debería de haber hecho esto, yo debería de haber hecho lo otro, cuando en realidad tuve ese tiempo con él y cuando al fin lo perdí, no tenía, ¿cómo se dice?, arrepentimiento, porque simplemente yo vivimos, todos los días era una comunicación, nos reíamos, llorábamos, peleábamos, hacemos, pero vivíamos la vida cada día de calidad. Entonces, es cuestión de yo poder decir lo que yo tuve que coger responsabilidad y en vez de buscar, pobrecita yo, ser víctima porque mi hijo se va a morir, pude empezar a verlo a él y decir, él está vivo hoy y no se sabe cuándo se va a ir. Lo importante es que hoy yo puedo hablar, todo lo que yo quiera decirle se lo tengo que decir hoy. ¿Ves? Entonces la calidad de vida cambia. La calidad de vida se tiene que valorizar. qué clase de vida tú tienes. No podemos quejarnos porque la vida es difícil. ¿Están vivos? Entonces toma responsabilidad. Si estuviera muerto, no hay problema. Te enterramos y ya no hay más nada que decir. Ya acabaste, ya no tienes más nada que hacer más que quedarte ahí acostado y no volver a levantarte más. Pero mientras estás vivo, hay cosas que hacer, hay lugares donde ir, hay gente con quien hablar y cosas que hacer. Entonces, nosotros muchas veces nos quejamos del hecho de que ay, ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer lo otro, ahora... No, bueno, pues levántate y hazlo. ¿Cuál es el problema? ¿Ve? Acostumbramos al ego tóxico a mirar para afuera. Y cuando miramos para afuera, solamente estamos buscando lo negativo en la gente. No estamos viendo la calidad de gente con la cual estamos rodeados. No vemos que cada persona tiene algo que darnos, tiene un regalo que darnos. Hasta la gente que nos cae mal tienen algo que darnos. ¿Eh? Tenemos que responsabilizarnos en no solamente en nuestras acciones, pero en nuestro comportamiento. Pero también tenemos que reconocer de que todo lo que sale de tu boca es tu responsabilidad. Como dicen en inglés, cuando tocaste esa campana, la campana no puede deshacer el ruido de la campana. Porque ya una vez que tocaste la campana, ya ese sonido salió y salió al aire. No, una vez que tú dices algo, ya no puede regresártelo para adentro otra vez. Ya salió. Ya eso está en el universo y ya eso no puede regresarnos. Entonces tenemos que tener cuidado lo que estamos diciendo y cómo estamos ofendiendo a otras personas. La muchachita esta a donde yo trabajo, ella piensa, porque lo de ella es que ella tiene una actitud que el mundo gira alrededor de ella. Y cuando ella responde a algo, ella responde bien déspota, bien, háblale a la mano. Y cuando yo he tratado de hablar con ella para darle alguna información sobre su trabajo, ella como no quiere oírlo, ella no está para eso ahora. Entonces, sí, también, pero no le he terminado de decir, darle la información que se supone que le tenga que dar. Entonces, resultamos de que yo simplemente no soporto eso. Ok, tú quieres ser así, tú tienes derecho de ser así. Yo no tengo el derecho de decirte a ti que tú no puedes ser como eres, porque tú eres como eres. Lo que sí, yo sí tengo el derecho de no pararme ahí y aguantar esa falta de respeto o ese abuso, porque es abuso. ¿Sí? Entonces, como yo no le hago caso, yo simplemente doy la espalda y sigo caminando. Después no me vengas con excusas ni justificaciones porque tú eres responsable. Si tú me dices a mí, dame un segundito o déjame hablar contigo después. ¿Sí? ¿Cuántas veces tú no me has dicho a mí, doctora, no te puedo hablar ahora, te llamo ahorita? ¿Sí? O yo te he dicho a ti, eso es aceptable. Pero que me esté tratando como que okay. Y eso, claro. no me está escuchando. Claro. Entonces, ¿cuál es el propósito de yo seguir hablando? O enojarme, ella tiene el derecho de ser así. Si yo me enojo, yo soy responsable por esa emoción.
Ahora le hago una pregunta, doctora. Tendrá que haber hecho también en tomar responsabilidad, por ejemplo, con personas que hoy piensan una cosa, pero mañana la cambiaron de parecer y cuentan. Y por ejemplo, y ese cambio tiene que ver con dinero. Y cuentan con el dinero suyo, con el de aquel, con el del otro.
Okay.
Para ese cambio de opinión que tuvieron y tuvieron así que...
Ellos hicieron unos planes
y mañana los cambio y cuentan con su dinero, uh-huh, el del amigo, el del otro, a ver quién me presta, no sé qué, uh-huh, y no toman responsabilidad.
Okay. Eso también es tomar la responsabilidad tuya,
uh-huh,
en saber que ellos son así. Simplemente, y cuando, porque ellos no dicen préstame, ellos dicen necesito, porque ahora si no hago esto, qué sé yo qué, y vienen con un tremendo cuento.
Así mismo es.
Entonces,
así mismo es. Así mismo es.
Sí, porque
y entonces lo dice delante de mí, delante del otro, lo que, a ver, es un anzuelito que se tira.
Ajá.
A ver quién pica, y el que pica, cogió, mordió.
Sí, sí, exacto. Y el que picó se quedó sin su dinero porque se lo dio, para eso regálatelo. Pero si tú sabes que él es así o esas personas son así, acéptalas tal y como son y entiende que cuando ellos vienen con una queja, vienen a pedir algo. Directa o indirectamente vienen a pedir algo y depende de ti si tú se lo vas a dar o no.
Claro.
¿Ve? Esas personas existen y esas personas no están tomando responsabilidad por ello. Por ellos mismos. Uh-huh. Entonces, si yo sé que cada vez que tú me vas a venir a hablar, o nunca me habla, porque tú sabes que cuando ellos me necesitan, ni te
digan. Así mismo.
¿Right? Pero cuando quieren algo, ¡ay, Betty, cómo estás! Y toda la salamería. No, ya yo sé que tú eres así. Ok, hey, yeah, bien. Quisiera ayudar, pero no puedo. Uh-huh. Y no importa, porque la otra vez que tú le dijiste que no podía, después te volviste enemiga de ellos.
Uh-huh. ¿Right? Así mismo es. Cuando no picas en el anzuelo, pues ya te conviertes en enemigo.
Ya te conviertes en enemigo. ¿Y tú de veras que quieres a esa persona como amigo?
Pues claro que no.
Entonces, ¿qué me importa a mí? Si me vas a hacer el favor de más nunca hablarme, entonces te voy a decir que no. Porque para tú ser amigo mío, tengo que estar manteniéndote. No, eso no es así. Tienen que aprender a mantenerte tú. Y estas personas viven del cuento, ok. So tienes que reconocer que tú no puedes ser víctima de esas personas. Esas personas existen y tienen el derecho de existir, que es la jodienda. Eso de esa no hay otra. Ellos tienen el derecho de estar en este planeta como lo tengo yo, como lo tienes tú, como lo tiene cualquiera. Lo que yo tengo que velar es no ser víctima, no ponerme en esa situación. Una de mis clientas me preguntó una vez, ella estaba teniendo problemas con el novio.
Uh-huh.
Y ellos habían estado viviendo juntos, entonces ellos se dejaron y un día la chica fue al apartamento donde él vivía y había otra chica ahí y ella se puso brava y peleó y qué sé yo qué y fue un escándalo y dijo, mira cómo estoy por culpa de él. No, tú estás así porque tú quieres controlarla a él. Tú lo dejaste a él, él va a seguir su vida. ¿Qué tú te crees? ¿Que se va a meter en una gaveta y más nunca va a salir? ¿Bien? Ella tiene que reconocer de que ella hizo una decisión y al hacer esa decisión, entonces ella tenía que aceptar de que él iba a seguir su vida.
Tomar responsabilidad.
Cuando yo y mi esposo nos estábamos dejando, él me dijo, pero no te creas que yo me voy a quedar soltero, pues yo necesito estar con alguien. Ok, bueno, vete con alguien. Y se casó y me dolió, pero... El dolor que yo estaba sintiendo es el propio egoísmo mío. Bueno, pero si yo no me encontraba a alguien, ¿por qué él se encontraba después de casi 20 años?
Uh-huh.
¿Ves? Pero nada, ya eso se me quitó enseguida porque yo sé que él tiene el derecho de seguir su vida. Y hoy somos buenos amigos porque tenemos un hijo por el medio. Entonces, la cuestión es de que tus emociones son tuyas, no son de otras personas. So, si tú estás bravo, o tú estás alegre, o tú estás lo que sea, a ti nadie te puede hacer feliz. Tú no puedes decir que porque estás con esta persona eres feliz, porque tienes un bebé eres feliz. No, no, tú eres feliz porque tienes lo que quieres. Cuando esa ya no tengas lo que tú querías, no vas a ser feliz. ¿Ves? Pero es tu emoción. La otra persona no tiene nada que ver. Es el hecho de que como ya yo no tengo lo que yo quiero, pues ahora voy a sufrir. Bueno, ya tengo lo que quiero, ahora voy a ser feliz. ¿Ve? La felicidad viene, depende de ti, no de otra persona. Porque tú puedes ser una persona miserable teniéndolo todo. ¿Cuántas personas no hemos visto que te han quitado la vida? Y lo tienen todo. ¿Ves? Y sin embargo, no son felices. ¿Qué quiere decir? Que no son felices no porque algo está sucediendo en su vida. No son felices porque no son felices. Son personas que son infelices, que son miserables. Y el diario, las acciones y el comportamiento del diario vivir determinan que no son felices. Lo podemos ver, las decisiones que tú estás haciendo todos los días. ¿Qué decisiones tú estás haciendo que son autodestructivas? Porque nosotros muchas veces hacemos decisiones que no están en que no nos van a beneficiar a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho una decisión, pero tenemos esa vocecita interna que dice, no hagas eso, no lo hagas, no lo hagas, no vayas, no te metas por ahí? Y nos metemos por ahí y después es un desastre. Hace como un año, yo estaba saliendo del mall, de una tienda en el mall, y yo quería irme por un lugar que estaba oscuro y estaba cerrado. O sea, había muchos árboles en un lado y el edificio, el cemento del edificio en otro lado. O sea, era como un callejoncito. No era muy profundo, pero era medio oscuro. Si hay dos personas ahí y una persona quiere hacerte algo, te lo va a hacer. Y nadie lo va a ver. Entonces yo me iba a meter por ese callejón y yo vi a una persona que venía para donde mí, para mi lado. Y yo iba a ir para allá. Y yo dije, no me conviene. Porque yo no conozco a esta persona y esta persona se ve un poco sospechosa. Entonces yo me fui por otro lado. Y después me llamó una amiga mía que si yo había oído que en ese mismo callejoncito, un poquito más tarde, después que yo estaba ahí, un hombre agarró a una mujer y le metió una puñalada y le quitó la cartera. Yo dije, escuché mi instinto, porque cuando primero lo sentí, que dije, no voy a entrar por ahí, fue algo que me agarró por dentro, que me dijo, no te metas por ahí. Y yo dije, ay, madre, yo estoy bien. Pero fue tan fuerte lo que estaba sintiendo que me regresé. Y me metí otra vez en la tienda. Entonces, al ratito salí otra vez y cuando miré, el hombre todavía estaba ahí. Pues yo dije, bueno, me voy a meter en la tienda y a lo mejor si es una persona que está viniendo así para la tienda, va a llegar a la tienda y se va a salir de ahí. Pero cuando yo salí de la tienda, como a pocos minutos, eran unos 5 o 6 minutos, él todavía está en el mismo lugar mirando para ver quién iba por ahí. Y entonces yo decidí no, y yo por poco me meto ahí y decidí no hacerlo. Y resultó de que él estaba esperando que alguien se metiera por ahí.
Wow.
¿Viste? Mi instinto está y eso es lo que lo llamamos instinto, pero ese instinto es tu esencia que te está hablando. Normalmente no le hacemos caso a nuestra esencia, porque nuestra esencia nos dice, mira, no hagas eso, y nosotros decimos, y no le hacemos caso. Y después decimos, yo sabía que no debería de entrar por ahí. ¿Sí? Entonces es importante escuchar esa vocecita. Por más que tú quieras hacer algo, escucha esa voz que te está diciendo, no lo hagas. Porque esa voz viene de tu esencia. Ahora, si tú escoges hacerlo, entonces mira el resultado de lo que hiciste. ¿Te benefició? Bien. Si no te benefició, entonces mira qué es lo que está sucediendo contigo, que no estás escuchando a tu esencia. Esa parte de ti que vive en el presente. Esa parte de ti que está velando por ti. Esa parte de ti que te dice cuándo y cómo hacer las cosas, pero no le hacemos caso. Y después sufrimos y lloramos, ¿y por qué esto siempre me está sucediendo a mí? Si tú has hecho esa pregunta, ¿por qué siempre me sucede esto? Entonces tienes que tú misma darte la respuesta, tú mismo darte la respuesta de qué tú estás haciendo, qué decisiones tú estás haciendo para que estas cosas te sucedan. Y no solamente te suceden una vez, te suceden repetidamente. Albert Einstein dijo que la insanidad es que
hacer siempre lo mismo esperando resultados diferentes.
Haciendo las mismas cosas esperando resultados diferentes. Entonces, si estás haciendo las mismas cosas, ¿qué te hace pensar de que las cosas esta vez van a ser diferentes? Si estás sembrando tomate, ¿por qué estás esperando que salgan manzanas? No, sembraste tomate y esa semilla va a crecer a ser tomate. Y después te vas a poner bravo, te vas a poner brava porque no salió la manzana. Yo quería manzana, ¿no? Bueno, pero sembraste tomate. Entonces, ¿por qué te estás quejando? Si estás sembrando una semilla que no te va a dar lo que tú estás queriendo que te dé. ¿Qué vas a cosechar? ¿La palabra?
Uh-huh.
¿Qué vas a cosechar? Si tú le hablas, le sales con una mala crianza a una persona, ¿qué esperas que suceda? Mi papá me pegaba y me pegaba y me maltrataba y me torturaba y me quemaba y me hacía un montón de cosas. Él esperaba que yo lo quisiera, porque él me decía, yo hago esto porque te quiero y un día de esto tú me vas a agradecer. Pues, no, yo no agradecí ninguno de los golpes que él me dio. La lección sí la agradecí. La lección era de que yo no podía confiar en nadie.
Uh-huh.
Y por mucho tiempo yo me autodestruí. Lo que pasa es que con el tiempo yo pude reconocer de que él ya había dejado de torturarme, pero yo seguía torturándome. Yo era la que estaba haciendo la decisión de seguir sufriendo. Ya él no tenía nada que ver con mi vida. Y entonces tuve que empezar a reconocer de que yo soy responsable por lo que yo hago. Si yo me doy un trago, todo lo que suceda después de eso, ya yo sé lo que va a suceder porque me ha sucedido 40,000 veces a través de los años. Yo soy alcohólica en recuperación. Entonces cuando el alcohólico se toma un trago, va a seguir bebiendo. Ya yo sé el desastre que va a venir. Ya yo lo sé. So, ¿cuál es el propósito de yo darme un trago pensando que esta vez va a ser diferente? No va a ser diferente. Yo soy alcohólica y cuando yo bebo, yo no puedo parar. Tengo que seguir bebiendo y seguir bebiendo y seguir entrando en todas esas maromas y toda esa vida ingobernable que yo tenía. Hoy en día ya eso no me sucede. Que yo no me meto en esos problemas. Y cosas que me sucedían 35 años atrás, 30, 45 años atrás, hoy no me sucede simplemente porque hoy yo cuando tengo la opción, cuando me llega la opción de decidir si voy a tomar o no, yo decido no tomar. So, ¿qué va a suceder? ¿Me voy a emborrachar si no tomo?
No, por supuesto.
Okay. So, entonces, si yo no me doy un trago, nada de esas cosas que me sucedían, que mira qué milagro. Simplemente porque no estoy tomando, y esas cosas a mí no me suceden. Es así de sencillo.
Uh-huh.
Entonces, cuando hablamos de tomar responsabilidad, uh-huh, tiene que empezar con tomar responsabilidad por lo que yo estoy sintiendo. Y miren lo que sucede antes de tomar responsabilidad por lo que yo estoy haciendo o sintiendo. Yo tengo que tomar responsabilidad por lo que estoy pensando. Porque por ahí empieza todo. Uh-huh. Empieza por mis pensamientos.
Uh-huh.
Después viene el sentimiento. Después viene el comportamiento. Y después viene el resultado. So, si yo estoy pensando de que estoy peleando con Betty y estoy diciéndole 40,000 cosas en mi cabeza, cuando yo vea a Betty, voy a estar brava con ella.
Claro, eso es verdad.
¿Vale?
No, y desde luego está transmitiendo una energía.
Todo el mundo a mi alrededor. Los otros días yo no sé qué me pasó, que yo estaba tenía un humor, estaba cansada. no me sentía bien. Y Betty enseguida dijo, ¿qué tiene? ¿Qué te pasa? Yo sé que te pasa algo. Y no era mi intención de transmitirlo, pero esa energía está ahí. Si es fuerte, entonces las personas a tu alrededor se van a dar cuenta. Cuidado con esa, que esa está brava hoy. En mi trabajo, cuando la jefa está brava, todo el mundo dice, mira, ni le hable. ¿Ven?
Sí, sí, sí.
Y ella no dice nada, ella simplemente entra y se mete a esa oficina y ya todo el mundo sabe que ella está brava. ¿Ven? Cuando ella está bien, ella entra alegre, ¿cómo está? Todo el mundo, buenos días, bla, 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 se va por su oficina. Cuando está brava, ni te mira. Tú la saludas y ella ni sabe que tú estás ahí. Entonces, la gente a tu alrededor sabe. No le hables a fulano porque él está de mal humor. No le digas nada a ella porque ella está, ¿ves? Entonces, nosotros pensamos que porque no decimos nada, que no hemos hecho daño. Pero sí, porque esa energía, nosotros existimos a través de vibraciones de energía. Eso se llama quantum physics. Entonces, cuando nosotros vivimos así con esas vibraciones, porque son poderosas, están vibrando, las emociones vienen a través de las vibraciones. Nosotros, la conexión que tenemos una con la otra es a través de las vibraciones. ¿Cuántas veces nosotros no hemos estado en un sitio, en un lugar, a donde hay gente, una persona entra y todo el mundo ya enseguida sabe, ¡ah! Mira que entró por ahí, ¿ves? Uh-huh. Y hay una energía colectiva. Y hay otras personas que entran y ya tú sientes el malestar de la energía de esa persona porque la energía se contamina. Uh-huh. Y contaminamos a todos. Uh-huh. ¿Cuántas veces te has parado al lado de alguien y te has sentido bien incómodo? ¿Ves? O te paras al lado de alguien y te sientes tranquila. Experimentalo en el banco cuando van a pararse en la línea esa esperando a llegar a la cajera. ¿Cuántas veces no nos sentimos incómodos porque hay alguien a nuestro alrededor que o se está moviendo demasiado, hay una energía que tú la sientes, aunque no se muevan, tú sientes la energía? Uh-huh. ¿Eh? Y entonces lo que sucede es que si tú sientes la energía de otras personas pueden sentir la energía tuya.
Uh-huh. ¿Eh? Claro que sí.
Ya no dicen, ya entró ahí la fulana o el fulano. Oh. Esconda a sus niños. ¿Ves?
Claro, y lo alegre es que con uno alegre la gente empieza como a sonreír.
Ajá.
¿Por qué? Porque sabe que trae buena energía.
Trae buena energía, sí. Uh-huh. Y la gente lo puede sentir. Entonces, cuando traes esa mala energía es porque estás pensando algo que no te tiene cómoda.
Uh-huh.
Porque lo que tú piensas es lo que crea la energía. La energía se crea a través de tu pensamiento. Entonces, si estás pensando pensamientos, estás teniendo pensamientos cómodos, bien relajantes, bien suaves, las personas a tu alrededor van a sentir esa energía.
Uh-huh.
Y cuando tú, y hay veces que tú mismo no te das de cuenta de que esa energía está sucediendo, porque simplemente no nos damos cuenta. Hay veces que yo estoy bien tranquila, bien calladita, y de repente viene, oigo un ruido o algo, y quiero salir comiéndome a alguien.
Uh-huh.
Eso no sucede mucho, pero porque no estaba, primero que nada, no estaba en el presente. Mis pensamientos, aunque yo aparentaba estar tranquila, mis pensamientos estaban alborotados. ¿Ves? Cuando tú estás pendiente de todo lo que tú estás haciendo a tu alrededor y todo lo que está sucediendo y nos quedamos quieto en nuestra energía, podemos vivir tranquilo y contaminar a nuestro alrededor con paz y tranquilidad. ¿Cómo se logra eso?
Manteniéndote en el presente. Número uno.
Manteniéndote en el presente.
Uh-huh.
Si no estás en el presente, ¿a dónde estás?
Si no estoy en el presente, estoy en el pasado o en el futuro.
¿Y el pasado o el futuro
no existe?
No existe.
No existe.
¿Eh? Sabemos bien y es bien claro de que el futuro no existe porque no hemos llegado ahí todavía. Eso es lógico. Pero muchos de nosotros pensamos de que sí, el pasado existe, cuando en realidad no existe. El pasado es el pasado. Tú no puedes regresar al pasado a hacer absolutamente nada. No podemos, yo no me puedo ir a esta mañana y bañarme como me bañé esta mañana, o ponerme la ropa como me la puse esta mañana. Mas nunca voy a poder hacer eso. Eso, el presente viene una vez, hoy. Ya cuando pasó, pasó. Cada día es una oportunidad más para crecer, para mejorar nuestras vidas. Si no aprovechamos esa oportunidad, porque si tú aprovechas hoy para que tu día sea feliz y tranquilo, mañana automáticamente va a ser feliz y tranquilo porque no lo contaminaste con nada. Nosotros nos metemos en el pasado que no existe y contaminamos el presente. Traemos un drama, ¿sí? Un cuento del pasado que no existe. Y al contaminar el presente, ya no estamos viviendo en el presente, ya no estamos pendientes de las cosas que están sucediendo aquí, sino que estamos viviendo algo que ya pasó, algo que no existe, vivimos en esa fantasía, en esa ilusión, y sufrimos. Porque entonces cuando algo en el presente te llama la atención, interrumpe la ilusión. Es como ir a un cine. Y tú ves el cine y tú ves la película y hay partes de la película que tú no te gustan. Entonces vuelves otra vez al cine a ver si esta vez la parte que no te gustó va a cambiar. ¿Ves? Ya la película está ahí, ya eso está hecho, ya eso no va a cambiar, nada va a cambiar. Pero tú vas a ir todos los días al cine para tratar de cambiar algo en el cine, en la película, que no te gustó. Ay, no me gustó cuando el otro le metió 3 balazos al bueno y lo mató. O sea, mañana voy a ir a ver si mañana no se muere. No, y eso no existe, eso no puede ser. Siempre que veas la película, la vas a ver igualita. Y cuando vemos el pasado, nosotros el pasado lo filtramos, no lo vemos tal y como en realidad sucedió. Vemos un pedacito de lo que sucedió y lo acomodamos a lo que nosotros queremos que sea lo que sucedió, para que sea más trágico. Me violaron. ¿Ves? Entonces no, ya no es que me violaron, ya es que el hombre me quería matar. Ya no es que me quería matar, es que ya casi me mató. Y cada vez que decimos el cuento, lo decimos ya más dramático, más con más fuerza y con más emoción y con más, y por algo que ya no existe. Entonces, si podemos acomodar el pasado en el pasado y dejarlo ahí y aprender algo, porque esa es la perla, el diamante que nosotros tenemos del pasado, es poder aprender algo para traer esos conocimientos, para mejorar nuestras vidas, pero no hacemos eso. Nos metemos en el ego tóxico que es víctima. Y la semana que viene voy a leer la lista de lo que es estar en tu ego tóxico. Y cuando somos víctimas, a mí me encantaba esta, porque mis hijos estaban enfermos, y yo era una borracha, y todo el mundo me tenía lástima, y yo me aprovechaba de eso. Ay, pobrecita, mira que mi hijo, que todo, tuve toda la noche en la emergencia con él, y qué sé yo, y qué sé cuánto. Y muchas veces eran mentiras. Pero la gente me decían, ay, pobrecita, toma, date un trago. Y yo me tomé, y me daban, claro. Me daban trago donde quiera que yo iba. Lo importante no es el pasado, lo importante es no seguir lamentándonos por las cosas que ya sucedieron y no tenemos ningún poder sobre eso. Yo no tengo ningún poder sobre nada de lo que yo hice en el pasado, de lo que me hicieron en el pasado. A mí me hicieron cosas feas, mi papá me maltrató, a mí me hizo, que tú no te puedes imaginar. Y sin embargo, no puedo ir al pasado a decirle nada a él o tratar de evitar que eso no siga sucediendo. Sucedió hasta que yo tenía 19 años y me fui de mi casa. Y me fui con un hombre peor que mi papá, que decía la misma cosa y peor. Entonces, ¿de qué me valía si yo estaba viviendo en ese mundo de pobrecita y yo? Y yo era víctima. Y yo pensaba de que si él no me daba una garnatada o una patada o un puño, que no me quería. Mi mamá nos criamos con gritos y gritos y gritos y peleas. Y ella peleaba por todo y por nada. Y siempre estaba gritando y gritando y gritando. Y yo me convertí en gritona. Yo a mis hijos le hice lo mismo, grite, grite, grite y golpe y todo en mi alcoholismo. Y mis hijos se acuerdan de todo. Yo no me acuerdo de todo, pero ellos sí se acuerdan. Pero ellos reconocen que eso vino como parte de mi enfermedad. Y cuando nosotros cometemos un error, sea en el pasado, sea en el presente, sea cuando sea, cuando cometemos un error y hacemos algo, dañamos a otra persona, tenemos que entender que no tenemos que sentirnos culpables por lo que hicimos. Tenemos que reconocer de que con las herramientas que teníamos, no podía suceder otra cosa que no fuera lo que sucedió. Las cosas eran como eran porque yo estaba reaccionando con las herramientas que yo tenía y los conocimientos que yo tenía. Y yo no pude haber hecho nada diferente, simplemente porque yo no tenía los conocimientos para hacer algo diferente. Cuando aprendí y adquirí las herramientas para vivir diferente, entonces las cosas cambiaron y ya ninguna de esas cosas volvieron a suceder. ¿Ve? Entonces pude empezar a reparar esos daños que yo hice. Mi papá nunca pudo reparar los de él, porque él no tenía los conocimientos para reparar nada, para entender de que él había hecho algo que no tenía que haber hecho. En la época de mi papá, a él también lo maltrataron y a él le dieron golpes y a él lo tiraron a la calle con su hermana y, él también tiene su historia. Yo nada más no tengo una historia. Él tiene la historia de él y él sufrió también y a él lo recogieron de la calle con su hermana, chiquitito. Creo que la hermana tenía unos 7 u 8 años y él tenía como, no sé, como 9 o 10 años en la calle defendiéndose y protegiendo a su hermana. Hasta que una familia al fin lo recogió y eran niños que eran desechables. Cualquiera lo pudo haber cogido y matarlo y hacer lo que le diera la gana con ellos y nadie se hubiera enterado. So, por lo menos ya yo puedo entender de que él pasó por lo de él. Yo pasé por lo mío. Mis hijos pasaron por lo de ellos. Yo corté la cadena. Cuando yo corté la cadena, todo cambió. Porque ya mis hijos, los hijos de ellos, ya no van a tener que sufrir lo que yo sufrí. ¿Eh? Porque simplemente ya las cosas se empezaron a hacer diferentes. Cuando el hijo mío menor empezó a usar drogas y se fue para la calle a vivir y todo eso, duró muy poco tiempo. Y duró muy poco tiempo porque ya él sabía lo que era estar saludable. Y él pudo comparar las dos cosas y escogió regresarse a ser saludable.
Qué bien.
¿Ves? Y ahora tiene tremenda carrera y familia y vive feliz. ¿No? Entre comillas, porque yo no sé cómo de feliz vive, porque él vive en Hawái. Pero la cuestión es de que las vidas cambian cuando tú cambias. Porque ahora estás obrando con conocimientos diferentes. Y tú sabes que ya casi estamos llegando a lo último. Vamos a poner una canción de Alma. Ah, mira, aquí hay una que dice La Gran Vida.
Ah, preciosa.
¿Tú crees?
Sí.
Es un precioso tema. Vamos a esperar unos segundos. Bueno, para los que sepan, yo soy la doctora Nidia y tengo el website que es doctora Nidia, D-R-A, Nidia, Nidia.com. Y me pueden llamar a mi número de... Y dejarme un mensaje, yo les regreso la llamada, 786-477-8534. Y Betty, nos despedimos hoy.
Nos despedimos por hoy.
Por hoy
y el próximo.
Y llámenme y pregúntenme todo lo que quieran. Bye.
Gracias, doctora.
Gracias. Bye. A ti. Gracias a mi familia que me está escuchando.
Bye.
Ok. Entonces... Okay.
La vida es un laberinto de pasiones y dolor.
Gracias por escuchar Un viaje a través del alma con la doctora Nidia. Para obtener más información sobre la doctora, por favor visite su sitio web www.doctornidia.com www.doctornidia.com Doctor Nidia. Y para más información sobre este show de radio, visite www.earthangelsradio.com. La doctora Nidia le ayudará a enfrentarse a su yo interno.